Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 7. Y esto ya es la continuación de lo que empezamos a ver, que es un tema realmente muy amplio. Difícilmente cubriríamos este tema bien y a satisfacción de todos. Pero qué bueno es ver en la palabra de Dios que es difícil llegar al final. Es difícil cubrir todo lo ancho de la palabra de Dios y tener todos los textos bien atornillados, bien clavaditos y bien pegaditos y todo fijo en su lugar. Y luego das otra vuelta y te das cuenta que hay algo que tú no habías visto y que no habías entendido. Y es algo interesante en la segunda película de las Crónicas de Narnia, donde Lucy reencuentra a Aslan y dice: oye, ¿has crecido? Y él dice, no, querida, mientras más crezcas tú, más grande me vas a ver. Y ese es un concepto muy importante. Entre más creces tú, más grande vas a ver la verdad revelada en la palabra de Dios. Y Dios va a ser cada vez más grande para ti entre más crezcas tú. Porque tu capacidad de apreciar su multiforme gracia, su insondable sabiduría, la magnitud de su poder y su gloria, o sea, tu capacidad de apreciarlo también va a crecer. Entonces, él no ha cambiado, pero tú creces y él parece más grande porque ya le conoces mejor. Entonces, estamos a la continuación de eso y viendo esto del rapto de la iglesia, es como digo, algunos dicen: ay, pero yo no quiero saber de eso porque me da miedo. Mira, a mí no me gusta volar. Como he dicho, si tú ves en el descansabrazos, en el asiento del avión donde tú viajas, tú ves todo rayado, esas fueron mis uñas, ¿ok? Entonces, no me gusta, pero hay un vuelo que no quiero perder, y es ese. O sea, cuando seremos reunidos con Jesús en el aire, para estar donde Él esté por toda la eternidad. Y eso ya sin interrupción, sin tener que decir: oh, mira qué horas son, y hay que irnos a casa, porque ya estaremos por fin en casa. Y aquí andamos de peregrinos, andamos insatisfechos, andamos tratando de ocuparnos mientras esperamos lo que realmente es el enfoque y la meta y el anhelo de nuestra existencia, es estar con Él. Ok, entonces Juan ve una multitud que son 144 de 12,000 de cada tribu de la nación de Israel y son sellados para ser protegidos, ¿ok? Entonces hemos visto un poco acerca de eso y ellos van a aparecer después en Apocalipsis, los vamos a dejar en paz por hoy. Y luego ve otra multitud, una multitud está en la tierra y ve otra multitud en el cielo y hay desafortunadamente debate sobre este tema de qué es esta otra multitud, si son judíos, si es la iglesia, que son mártires durante la gran tribulación, si es la iglesia reunida en el cielo después del arrebatamiento, después del rapto, ¿qué es? Y uno de los ancianos, si quieres pasar a versículo 13, Apocalipsis 7:13, uno de los ancianos le pregunta a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, su morada, sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pues no sé tú, si esos tuvieron que ser mártires en la tribulación, les tocó buen final. Ahora, si son también judíos que son salvos y mártires por el testimonio de los 144,000 judíos durante la tribulación, también les tocó buen final. Si es un grupo simbólico, también les tocó buen final. Si los 24 ancianos que Juan ve en el principio representan la iglesia durante todos los tiempos y es un número representativa simplemente, entonces igual les tocó buen final. Pero si quieres nada más apreciar un poco de qué se trata, o sea, el el trasfondo bíblico de mucho de lo que se está diciendo. Podemos ir atrás, nada más aquí en Apocalipsis. Vamos a capítulo 2 de Apocalipsis. Por ejemplo, en cada mensaje a las siete iglesias hay una promesa al que venciere. El que vence en esta situación, y cada uno tenía diferente desafío, diferente obstáculo, amenaza o prueba. Entonces, el que vence en eso, hay una promesa. Interesante. Tú puedes vivir para las promesas de Dios. Tú puedes estar con la mirada a lo que viene, pensando que lo mejor está por venir. Y muchas veces hablamos como cristianos muy equivocadamente, hablando de todo lo que perdimos, todo lo que dejamos. Vamos a decir que soy artista. Entonces, no, pues yo gané estos premios, yo tenía esto, y cuántos discos de oro y demás, y recibí a Cristo, y hermanos, perdí todo. Y hablamos de todo lo que perdimos. Pablo, hablando de todo lo que perdió en Filipenses 3, dice, lo tengo por basura. Y nadie lamenta el hecho de que ya pasó el carro recogiendo la basura en mi calle, trin, 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 y nadie dice, ¡ay, qué tristeza me va! Se están llevando mi basura. Nadie lamenta eso, nadie está llorando, nadie está diciendo, añorando y nostálgico, ¡ay, qué linda basura tenía aquí en mi casa! No, dices, ¡ay, qué bueno! Porque eso, cuando limpié el refri antier, ya me estaba gruñendo de algunos de los trastes, dices, y abres la tapa y dices, ok, ya ni con crema ni con salsa te voy a comer porque como que no. Entonces, nadie lamenta eso, nadie dice, ay, entonces, lo mejor está por venir. Y algunos dicen, ay, pero eso hacen los cristianos inútiles, cuando vivan para estar en el cielo. Ahora, mira, estar en el cielo realmente es un estado temporal para el cristiano. Durante lo que estamos leyendo en Apocalipsis, cuando estaremos en el cielo. Si hoy murieras y estás en Cristo Jesús, nueva criatura, reconciliado, redimido por la sangre de Jesús, si hoy murieras, estarías con Él, ¿ok? Pero eso es una situación temporal, porque Él va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y otros dicen, ay, como en lugar de componer lo que tenemos, quieren desecharlo y tener algo nuevo. Y necesitas ver, mira, esto no es mi idea. Yo, por mí, mira, yo era muy orgánico, muy ecológico y demás en mi juventud. Y entonces decidí, pues ahora voy a ser tantito sintético, tantito orgánico y mejor balanceado. Pero la verdad, sí, hay que salvar el planeta. ¿Te das cuenta? Lee tu Biblia. Dios no está proponiendo salvar el planeta. Y dices, ay, porque nosotros sentimos, pues algún día me puede servir. Y tienes un montón de cosas en tu casa que no te sirven y nunca te van a servir. Y ¿sabes qué? Date cuenta, esa ropa en tu closet, en tu ropero, nunca te va a quedar, ¿ok? Ya date por entendido que, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tú la ropa, nunca, ya te va a quedar. Entonces, es hecho, o sea, Dios, porque si algún día me puede servir, para Dios eso no es problema. Él dice, esto a mí no me sirve, yo quiero esto. Y si cuando llegamos al final y leemos las dimensiones de la Nueva Jerusalén, te darás cuenta que esta ciudad que leemos en Apocalipsis no podría estar en este planeta. Okay, no podría estar en este planeta, pero óyelo bien, Él no está por hacer otro planeta Tierra, sino otro mundo, okay, cielos y tierra, y los cielos abarcan todas las galaxias y todo lo que es eso, o sea, el cosmos, el universo va a ser nuevo, y lo va a enrollar o lo va a quitar como quien quita una ropa. ¿Y qué haces? Bueno, pregunto, las mujeres no hacen eso, pero pregunto a los varones, cuando te quitas tu ropa, ¿dónde va? Al piso. Ya sabes, la ley de la gravedad. Entonces, pero, o sea, eso, y no anda, o sea, otro quizás cuida eso, pero realmente como es tu ropa, tú dispones de ella. Y como los cielos y la tierra son de Dios, y como que el hombre pelea a ese punto. Los apaches tenían un refrán y suena muy bonito. Nosotros no heredamos la tierra a nuestros hijos. nos la prestan ellos. Y eso suena muy ambiental, ¿verdad? Nos la prestan ellos, o sea que tenemos, ellos, nuestros hijos nos confían la tierra. Entonces los recursos hidráulicos y contaminación y todo, o sea, nuestros hijos nos prestan la tierra que es suya. Y eso no es cierto. Dios nos presta la tierra y es suya. La tierra y los cielos y todo lo que en ellos hay es de Dios. Y un día viene por lo que es suyo. Ok, entonces, Apocalipsis 2, versículo 11, 10, perdón. No temas en nada lo que vas a padecer. Eso vimos en cuanto a Esmirna, una iglesia que sufría mucha persecución. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas. Y no puedes andar escogiendo lo que Dios está diciendo. Esto no es para mí, o eso es para ellos en aquel entonces, pero ya no es para nosotros, o sea, a las iglesias. Entonces dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es una promesa, el que venciere. Y cuando leemos esto en Apocalipsis 7, dices, ajá, es cierto. Estos que están, esa multitud en ropa blanca, no sufrirá daño de la segunda muerte. Más adelante podemos leer, por ejemplo, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Algo importante de eso es que el maná escondido no era el maná que los israelitas comían diariamente en el desierto, sino era una porción de maná que se escondió en el arca. Entonces, si tú puedes comer de ese maná, tú tienes acceso al lugar santísimo, delante de la presencia de Dios, que lo que viene siendo el trono de la gracia, el propiciatorio entre los querubines, lo que Juan ve literal en el cielo, Moisés vio figurado en los querubines de oro sobre el propiciatorio. Entonces, en el cielo vemos al Cordero en pie, pero como habiendo sido inmolado, y alrededor de él los querubines y toda la adoración celestial. Pero no ves barda, no ves una cerca, no ves barreras y no ves el velo que no permite que uno se acerque o que vea la gloria de Dios en el propiciatorio, en el arca del pacto. Entonces le daré eso otra vez. Y ellos están con Dios, ellos están con Dios. Ahora dice, por ejemplo, vamos a capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiero que veas esto. Nosotros, para borrar, por decir, un archivo en tu computadora o un registro en tu directorio, en tu celular, que por cierto ya lo tienes apagado, amén. Ok, entonces, para borrar eso, simplemente borras y desaparece, como si no estuviera. Y si tú ves en tu lista de teléfonos y amigos y todo en tu celular, cuando tú borras uno de ellos, se cierra ese espacio. ¿Okay? Si era, el apellido era García y él estaba entre Fernández y Hernández, entonces García se desaparece y brincas directo de Fernández a Hernández. FGH, sí. Entonces, ¿me explico? Igualmente en tu directorio, en donde están tus archivos en una computadora, borras ese archivo y se cierra el espacio. Ok, ahora, en el libro de la vida no se cierra un espacio. Ellos, para borrar, cuando en una ciudad de aquel entonces, en lo que sería para ellos su registro civil, tenían un registro de todos los residentes de la ciudad. Y al morir alguien, no borraban, eso es lo que lo traducen para que se entienda bien, pero realmente, sino que llenaban de tinta el nombre y simplemente quedaba una mancha negra para no leer ese nombre. En efecto, murió, ya no vive aquí, ya no existe esa persona, pero no lo borran. Entonces, tienes que, cuando estás pensando ir de parranda, cuando estás pensando andar en rebelión o echar a tu espalda lo que oyes cuando escuchas la palabra de Dios, piensa en eso nada más, que en el libro dice, no borraré, si tú vences, no borraré tu nombre del libro de la vida. Pero que nomás piensa, considera a Dios, considera a Jesús que está diciendo estas palabras. ¿Quieres que su libro esté lleno de manchas? Porque no se va a cerrar. O sea, al borrar tu nombre, no se cierra, sino se va a quedar una mancha ahí. Y él, al abrir el libro de la vida, ¿quieres que las páginas estén llenas de manchas? De gente que se echó a un lado, se echó para atrás, se echó para abajo, pero hizo todo menos proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, de correr con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante de nosotros, porque tenemos un gozo puesto por delante de nosotros. O sea, piensa en eso. Y algunos dicen, ay, entonces, ¿quieres decir que puedes perder tu salvación? Mira, vence, no será borrado tu nombre. Tú ve a hacer la cuenta. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos vencer? Romanos 8 dice que somos más que vencedores por medio del que nos amó. Okay, Romano, pero no te voy a decir el versículo porque quiero que leas todo el capítulo. Ahí dice, sí, pero tú quieres peladito en la boca. Y yo nada más te digo dónde está la fruta, en qué puesto lo venden barato y bien rico. Okay, entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Padre, este es Jaime, yo morí por él. Él te ha conocido y ha esperado estar aquí. Te lo presento. Confesaré su nombre delante de mi Padre. Cuando se lee como el viejo himno, cuando allá se pase lista, ahí he de estar. O sea, cuando estén diciendo, Jaime Foot. Jaime. Ok. Entonces, ¿qué puedes decir? Presente. Y eso es lo que Dios quiere. Piensa en Cristo en la cruz, en su agonía en la cruz. Y por eso murió, para que muy casualmente tú y yo estemos recibiendo su perdón, recibiendo su amor, para ver, no, pues, y cuando ya como que se alarga el estudio, ya estás muy discretamente así, de reojo viendo tu reloj, ya va a acabar. O sea, piensa en eso. Y sobre todo, si tu costumbre es ser muy dominguero, por ejemplo, que dices, ay, pero es mucho. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, no me pesaba nada mi Biblia. No me pesaba mi Biblia. Me hacía ligero a mí mi Biblia. Okay, entonces, bueno, nomás checa eso. Y así en cada, el que venciere. Okay, entonces, si regresamos, por favor, a capítulo 7, eso nos da a entender un poco. Y si quieres anotar el Salmo 121, es muy buena reflexión acerca de lo que Dios hace por los que buscan, que alzan sus ojos. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo, óyelo bien, los cielos y la tierra. No duerme, no dormita, no permitirá que tu pie resbale. ¿Qué dice en San Judas? Ya lo hemos visto. Y al que puede guardaros sin caída y presentaros sin mancha, irreprensibles delante de su presencia con gran alegría, a Jesús sea gloria, imperio, potestad. Para que veas, lee el Salmo 121 y como que puedes decir, sí es cierto. Y dice que el sol no los azotará. Aquí en capítulo 7, versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y en el Salmo 121 habla de eso. El Señor, Jehová, es la sombra a tu diestra. O sea, puedes andar en el más vil y terrible desierto, pero Dios es tu sombra a tu diestra. Él te protege y te cubre. Y hablamos mucho de cobertura espiritual. Y te pregunto, ¿quién es tu cobertura espiritual? Y dices, oh, pues usted, pastor. No me digas usted, por favor. Uno, dos, Jehová es tu cobertura. Dice, Él extenderá, dice, el Cordero, versículo 17, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y sabes que solo Él te lo puede hacer. Dice, por ejemplo, en versículo 15, el que está sentado sobre el trono. ¿Quién hoy está sentado sobre el trono? Romanos 8, otra vez. ¿Quién condenará? ¿Quién acusará? Dice, Cristo es el que murió. Es más, Él resucitó. Es más, está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Quién está sobre el trono? Dice, el que está sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, así su morada. Imagínate estar en un terrible desierto o un terrible aguacero también. Y que Él extienda así, como esta lona de esta carpa, Él extiende eso sobre ti. Imagínate, Eso es lo, y necesitas andar así todos los días. Ok, entonces vamos a entrar en capítulo 8. Yo no quiero, yo pienso que esta multitud, pero otra vez, Apocalipsis realmente no es una, no es una crónica, no es como una historia que tú puedes leer de los tiempos finales. Ya hemos visto que hay setenas, hay siete sellos y estamos llegando al séptimo sello. Luego hay siete trompetas, pero cuando tú empiezas a ver esto, siempre al final de esa serie de siete eventos o dichos, hay diferentes cosas. Hay una parte que hay siete señales. El dragón, el cordero, se ve, Juan ve siete grandes señales. Entonces, cuando vemos eso, al final de cada uno de ellos es el fin. Y cuando checas eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo que los profetas y lo que Jesús y los apóstoles están diciendo acerca del día del Señor, es lo que sucede. Cuando dice, será como un día que nunca ha habido y nunca habrá jamás, cuando el sol se ponga negro y la luna roja, ¿ok? Por ejemplo, que habrá un temblor, que los montes se aplanarán, que, o sea, caerán los montes y todo eso. Y físicamente, geológicamente hablando, solo se puede triturar una montaña una vez. Ya molida la montaña, ya no, pues ya es grava. Y tardaría milenios para que se volviera roca maciza otra vez. Y milenios no va a haber. Llega a un momento que la voz sale del trono y dice, hecho está. Ya no, ya. El tiempo ya no es más. Ya no hay más tiempo. ¡Prum! Y Jesús dice, si no fuesen acortados esos días, nadie podría sobrevivir. Entonces, hay un límite para esas cosas. Dios llega al cumplimiento de su ira justa contra la rebelión y el rechazo. Te pregunto, ¿sabes la historia, no?, que cuenta Jesús de Lázaro, un limosnero que vivía en la calle, en la banqueta, fuera de la casa de un rico, y ambos mueren? Y Lázaro va al seno de Abraham, que era un término entre los judíos representando el paraíso, al descanso con sus padres por fe. Y el rico es llevado a Gehenna, al infierno, como que dice. Ok. Y alza sus ojos el rico y ve a Lázaro, que era este... Ahí le voy a decir al jardinero que recoja a este hombre, que lo quite porque estorba en mi portón. Entonces ahí está, y los perros lameando las llagas de Lázaro, así de desnutrido que hasta llagas tenía y todo eso. Entonces, en el infierno, como en esa historia del rico, el día de hoy, hay mucha gente que pide un evangelista para su familia. Hay mucha gente que quisiera saber las cuatro leyes espirituales, por decir. Hay mucha gente que quisiera que alguien fuera a su casa, o a su trabajo, o con su esposo, o con sus hijos, a explicar Juan 3:16. Hay mucha gente que ahora ve muy bien, y ahora tiene todo el tiempo para considerar estas cosas. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos ahora mucha atención mientras se pueda. Porque Abraham dice, yo no te puedo pasar para allá. Y ni con chochos lo haría si pudiera. Porque, ¿por qué voy a dejar este lugar para estar contigo? Ya tuviste, dice, hijo. Era judío también el rico. Dice, hijo, ya tuviste tu oportunidad. Y Lázaro también. Y cada quien, de acuerdo con lo que oyó y entendió, actuó, respondió. Bien, entonces el séptimo sello. Si esta multitud en el cielo es la iglesia o es un número de mártires o algo así, lo que quiero ver hoy es acerca del rapto, realmente ya aterrizar mejor lo que empezamos a ver hace 8 días. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Imagina eso, están adorando a Dios, están con el cántico nuevo, digno es el Cordero, pero de repente el Cordero abre el séptimo sello y hay silencio. Ahora, considera esto, porque muchas veces decimos, qué re bueno, ahora Dios se va a desquitar, ahora sí va a rugir el león de la tribu de Judá, ahora sí van a pagar todas sus blasfemias y ja, 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 que ahí les va. Y no estamos, los redimidos no estamos diciendo, mira, ya abrió el séptimo sello, ahí les va, agárrense. No, sino que hay silencio. Cuando estemos delante de él y vemos tanto su santidad y su poder y su majestad y todo eso. Lo terrible que Juan, cuando ve a Jesús o voltea y ve a Jesús, cae como muerto a sus pies, pierde toda la fuerza y tiene que estar con la boca en tierra delante de Jesús. Entonces imagínate cuando eso sucede y todos nosotros estamos viendo eso y estamos viendo al Cordero como inmolado y tú estás por fin viendo lo que has creído por fe y viendo las marcas de sus padecimientos por ti en la cruz, y entonces Él abre el séptimo sello. Yo creo que todos vamos a ser así. Eso no quisimos, eso no quiso Dios, derramar su ira sobre la tierra. Eso no quiso Él, eso no quisimos nosotros, ¿de acuerdo? Eso no, Noé no quiso el diluvio para su generación. Noé no lo quiso. Lot no quiso la destrucción de Sodoma y Gomorra, sino que les reprendía y les exhortaba y les decía. Y al final les rogaba que por favor no fueran así. Y nosotros no queremos eso. Pero llega el momento que paciencia y tolerancia ya no es una virtud. Sería una desgracia si Dios no actuara contra esas cosas. ¿Ok? Entonces, silencio como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario. Entonces ese humo, cuando tú oras, cuando tú estás ahí, ya sea rapidito, ¡ay Señor! ¡Ay, tengo miedo! Cuando tú estás dando gracias, cuando tú estás intercediendo por la vida de otra persona, cuando todo eso, cuando tú oras, es un perfume ante Dios, es un incienso. Pero llega el momento que todo ese incienso, dice, tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y si tú vas viendo al final de las diferentes setenas, grupos de siete, aquí en Apocalipsis, ves que esto siempre es la culminación. Eso es la perfección, llega siempre con esto. Y justo antes de eso hay otra cosa, como que todo mundo dice, wow. Cuando dicen los reyes y capitanes de la tierra, caed sobre nosotros a las montañas y rocas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro del que está en el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Ahora, en esto, cuando hablamos del rapto de la iglesia, que seremos arrebatados junto con él, vamos por favor a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, porque sencillamente, como que leemos estas cosas, decimos sí, y lo único, amén, ok, sí, toca ira, ya eso ya es lo justo, ya viene su merecido, etcétera, etcétera. ¿Dónde voy a estar yo cuando eso empieza a suceder? Eso es lo que queremos realmente suceder. Por un lado, te preocupas por tu primo que tú le has estado compartiendo y que como que empuja a eso y dice, no, no lo quiero, cállate y esto. Te preocupas por esa persona, pero por otro lado dices, ¿y yo? ¿Dónde, o sea, dónde me voy a estar parando mientras se esté filmando esa escena en la película, ¿no? Ok, entonces, 1 Tesalonicenses 4, 13. Aquí el apóstol Pablo está recordando a los tesalonicenses. Fíjate, estuvo 3 semanas en Tesalónica. Y luego por persecución se tuvieron que salir de Tesalónica. Pero en 3 semanas, uno de los temas esenciales, centrales y fundamentales era la venida de Jesús y el rapto de la iglesia. Eso era esencial. Ahora te pregunto, si tienes 3 años escuchando sermones, en 3 años, ¿cuánto se ha hablado de la venida de Jesús? Y si tienes 30 años de cristiano, ¿cuánto has escuchado en esos 30 años? Entonces veo como que en los últimos 10, 15 años, ese tema se ha desaparecido de los púlpitos en todas las Américas, Norteamérica y Suramérica. Se ha desaparecido de los púlpitos. Y creo que muchos compraron boleto express pensando, no, pues 2, 3 años, están diciendo pronto, pronto ya, vamos a ver al rey, y no ha venido, entonces creo que es puro choro. Pero la Biblia O sea, de repente no desaparecieron estos versos de la Biblia. ¿Y sabes qué? Pablo y los demás apóstoles vivían como si fuera cualquier día, cualquier día. Y Pablo tiene que escribir a los tesalonicenses diciendo, sí, vivan como si puede ser hoy, pero al mismo tiempo, ve a tu trabajo, paga tu predio, baja el saldo en tu tarjeta de crédito. O sea, sé responsable, sé útil, dispón tu vida y tu tiempo y tus recursos para Dios, pero vive con esa prioridad que puede ser hoy, puede ser mañana, que el tiempo es corto. Y vemos que eso no se ha alterado en 20 siglos, pero una de las señales, dice Pedro, y eso vimos hace 8 días, una de las señales de que ahora sí estamos en los postreros tiempos es que empezaron a decir, ah, siempre me han dicho esto, y mira que no sucede. Y siempre dicen, ¿ves este terremoto que sucedió en la China? En el tiempo final habrá terremotos en diferentes... Pues sí, pero yo me acuerdo cuando fui chavo y el terremoto en Ciudad Cerdán y el temblor en 85. Y siempre ha habido eso y caen edificios y muere gente y todo se levanta otra vez y seguimos con el baile. Ok, pero una de las señales es que empezarán a interpretar las cosas así. Ah, a mí se me hace que es choro y que no va a suceder nada. Y vendrá, dice, repentinamente cuando no esperan. Porque están diciendo, no va a suceder. Y cuando tú piensas que algo no va a suceder, no vas a estar preparado. Y es necesario que el pueblo de Dios o el pueblo que profiesa, que dice, que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, es necesario que ese pueblo esté preparándose. El ejemplo que Jesús da es como de una mujer preparándose para su boda. Y te pregunto, yo he hecho varios casamientos en 3 años que estoy aquí en Cuernavaca. Y te pregunto, y me pregunto a mí mismo, digo, ¿en cuántos de esos casamientos puedo ver a la novia, la que se va a casar, andando con otro chavo? Cero. O sea, en toda mi experiencia, no he encontrado ninguna mujer que está por casarse, ya preparando. Aquí está enviando invitaciones, aquí está escogiendo los arreglos florales para las mesas y todo, y por aquí está saliendo con otro muchacho. Nunca lo he visto. Quizás suceda. La Biblia dice que la iglesia lo hace, que comete adulterio. Okay. Y Pablo dice a los corintios, dice, yo los he desposado con Cristo y les quiero presentar a Cristo como una mujer pura que ha vivido para este día encontrarse con su esposo. Okay, entonces, muy importante, si eres cristiano, eso es la esposa del Cordero. Y estamos entonces, según, haciendo los bordados y preparando servilletas para nuestra cocina y llenando de encaje todo el borde de la servilleta. Y quiero tener 14, 2 para cada día de la semana, una para envolver las tortillas y otra para esto y así. Y quiero tener todo mi ajuar, como quien dice, y ay, esto. Y luego, tía, ¿me puede prestar su velo? Por favor, tía, porque tan bonito. O sea, yo quiero algo de usted, tía, en ese momento. Y ahí está. ¿Y cómo estás viviendo? O sea, ¿en qué estás pensando y qué estás invirtiendo este tiempo que nos resta? Que es corto, dice la Biblia. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Como ellos esperaban que en cualquier día viniera Jesús, algunos en Tesalónica se habían muerto. Y dicen, ¿y ellos? O sea, ¿ya no van? ¿O qué pasó? Entonces ellos sabían acerca del rapto. En 3 semanas de predicación de Pablo... ¿cuántas veces predicaba al día y todos los días? No sabemos, pero en 3 semanas... Yo sé, el día de hoy, en 3 semanas, apenas encuentras pluma para subrayar tu Biblia. O sea, es como que, ay, cierto, no llevé pluma esta vez. Dije hace 8 días que iba a llevar pluma al estudio de este domingo. O sea, nosotros vivimos obviamente en otro perfil, pero los tesalonicenses así abrazaron la verdad. Entonces, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, Pablo pensaba, si no me matan antes, yo estaré vivo cuando venga Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe estas palabras. Quiere decir que es normal para el cristiano, inspirado y guiado por Dios, pensar y vivir así. Y si tú y yo no estamos pensando y viviendo así, no somos cristianos normales. Estamos fuera de serie. Y necesitamos ajustar nuestro pensar y vivir de acuerdo con eso. Que lo que podemos vivir y tener y disfrutar en este mundo puede ser muy bueno, pero es por un rato. Y no es inteligente, no es prudente gastar todo lo que tienes para solo disfrutar algo un rato. O sea, tú dirías a tus hijos lo que yo te estoy diciendo. Ay, pero no pierdas tiempo en eso, eso es un rato. Estudia, termina tu carrera, ¿sí o no? Okay. Bueno, ¿qué nos estaría diciendo nuestro Padre Celestial? ¿Por qué estás perdiendo tiempo en esto, hijo? Estudia, termina tu carrera con paciencia y con gozo, porque vengo pronto. Entonces dice, el Señor mismo, dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que han muerto creyendo en Jesús. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y hay algunos dicen, porque en otra parte dice, en la última trompeta. Y dices, y luego checas la última trompeta en Apocalipsis. Y yo igual, yo dije eso y dice, oh, pues ya, ¿para qué? O sea, mejor me quedo aquí en la tierra. O sea, porque en la última trompeta Jesús viene a la tierra y aterriza sobre el Monte de Olivos y toma posesión de Jerusalén y mata al anticristo y termina Armagedón. ¿Okay? Entonces, yo igual digo, bueno, si yo sobrevivo hasta ahora, lo único que pediría es estar sobre el Monte de los Olivos y decir, ¡ay, ahí viene! ¡Jaja, lero, lero! Ya vino Jesús, pero realmente, ¿ya para qué? Y es más, vamos a ver una cosa, si pudieras estar en ese momento, tenemos que tirar al suelo varias profecías que el mismo Jesús ha dicho y que encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel. Entonces, con trompeta de Dios, pero es trompeta de Dios, no es trompeta de un ángel. Y el ángel toca la trompeta en Apocalipsis, una de las siete trompetas, pero vemos aquí, eso es trompeta de Dios. Imagínate a Jesús, el jinete en caballo blanco en Apocalipsis, más adelante, nomás. No me preocupa, ve leyendo todo Apocalipsis, es muy interesante. Imagínate con las huestes celestiales y vienen, imagínate a Jesús con la espada en la mano que sale de su boca, entonces hasta como todo buen jinete con la espada en la mano y las riendas no las necesita y una trompeta, pero así, tuturú, entonces ahí va, tuturú, y van al ataque. Si te das cuenta, entiende, desde la encarnación, la invasión ha comenzado y Dios está retomando lo que es suyo, pero él hace las cosas muy diferente a como nosotros. Entonces él llega a este mundo como bebé y empieza a invadir este mundo y a cambiar las cosas y abrir ojos de ciegos y levantar muertos y alimentar a multitudes y hacer esas cosas que nadie puede hacer. Entonces eso empieza a suceder. Y luego el Evangelio, y él dice en Hechos 1:8, y ustedes me serán testigos, y la invasión sigue. Y cada que tú hablas de Jesús, y cada que tú hablas de lo que él ha hecho, y su muerte en la cruz, y su resurrección, y cada que tú anuncias eso, es una invasión, y estás, asas, y así, realmente, y no como esos chistosos que sacan espadas del Espíritu, y ahí están jugando como niños, y el diablo riéndose a carcajadas mientras, sino realmente poniendo tu vida en la raya es ser testigo. Cualquiera puede jugar así, pero poner tu vida en la raya y dar testimonio de Jesús y dar cara por Jesús, aunque te la cacheteen, dar tu cara por Jesús, eso sí es ser testigo. Entonces, cuando vemos lo que está diciendo aquí, voz de arcángel, voz de mando, y Jesús, ¡hey! Ya vengo aquí a lo que es mío. Jerusalén la fundó Dios y en Sion será revelado su poder, dice la Biblia. Entonces, y como los montes rodean a Jerusalén, en Salmo 125, así Jehová rodea a su pueblo. Entonces él va a llegar cuando los ejércitos rodean Jerusalén. Él va a decir, no más miren a sus espaldas. Y ahí está una hueste, un ejército que nadie puede enumerar alrededor de los que rodean Jerusalén. Y Jesús nomás así, con la espada que sale de su boca, mata al anticristo. San se acabó. ¿Ok? Y dices, wow, ¿sí? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tu mami, tu papi, tu abuelita, aquellos que han muerto en Cristo, que tú sabes, pues yo no me quiero ir al cielo sin mi mamá. Ok, no te preocupes, va a ir antes de ti, ahí te va a estar esperando. O sea, serán resucitados. Imagina como vimos, ¿no? Cuando Él viene así y se para en el espacio frente a la tierra, y la tierra rodando así en su órbita, y su revolución así, por el espacio va la tierra, y su revolución a 1600 kilómetros por hora, y así, y Jesús nomás así dice, hey, ¿a dónde vas? Y se para la tierra y así, y él ¡brum!, atraviesa la atmósfera en minutos. Y vamos a Lucas, capítulo 17. Y nos habla de eso. Es muy interesante darnos cuenta que Jesús creía que el mundo era redondo. Que bueno, porque así es. Pero muchos tienen la idea, bueno, lo que pasa es que en aquel entonces creían esto y no era cierto. ¿Ok? Y esto, pero pues de acuerdo con su cuadro cultural, etcétera, etcétera. Y no es cierto. El problema somos nosotros. El hombre moderno y posmoderno y extramoderno y ultramoderno y lo que tú quieras. El problema de hoy es que creemos que apenas empezó la ciencia, más o menos cuando tú llegaste a cuarto de primaria. Y te dicen, esto se llama química. Y dices, ¡ah, mamá, ya estoy aprendiendo ciencia! Eso no empezó cuando tú te enteraste. Ya existía. Y Jesús dice, por ejemplo, en Lucas 17, vamos a tomar desde el versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar, así, ¡fuf!, un flash, así como el relámpago anoche volando hacia México desde Tijuana, había relámpagos en las nubes, un poco de turbulencias, nuevo avión que eché a perder con eso de raya. No era mucha la turbulencia, realmente venía tranquilo, pero y dije, esos relámpagos no son nada al lado de lo que va a haber cuando Jesús viene por los cielos. Así es que, ánimo hijo, ya pronto llegamos. Ok, entonces, al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y ahorita sientes que hablar de Jesús y nadie te hace caso y que es muy pálido lo que tú puedes decir, y tú traes mucho en tu corazón que quieres expresar y no te hacen caso y se burlan de ti, X. Ok, no te preocupes, al rato todo se va a aclarar. Todo va a ser muy evidente, van a decir, en lo que se están cayendo al suelo porque la tierra está temblando y demás, muchas cosas se van a hacer muy, muy evidentes. Van a decir, de eso me hablaba mi primo, que no le hacía yo caso, con razón, ¿ok? Mucho se va a aclarar. ¿Sabes qué? No depende de ti eso. Es una realidad. Simplemente habla, simplemente vive tu vida como quien espera eso. Hazlo y deja que Dios use tu testimonio viviente, poniendo tu vida en la raya diariamente porque crees en Jesús. Vive esto, hazlo, y Él te pondrá las oportunidades y promete que pondrá hasta las palabras adecuadas para hablar a cada persona. Ok, entonces dice, pero primero es necesario que padezca mucho el Hijo del Hombre. O sea, todavía voy a la cruz y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Tú y yo comemos, ¿sí o no? Bebemos, compramos, vendemos, plantamos, edificamos también. Y eso es muy parecido. Vimos de las 10 doncellas, 5 sensatas, 5 prudentes. Todas duermen, pero no todas entran a la boda. Y ok, vamos a seguir. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dios ha dejado testimonio acerca de sí mismo, acerca de su paciencia, acerca de su amor y su bondad para con la humanidad. Dios ha dejado testimonio de eso. Realmente, ni un ateo sensato, honesto, niega los hechos de la crucifixión y muerte de Jesús. Ningún ateo sensato, honesto, puede negar los hechos de la muerte de Jesús. Donde realmente quieren tirar todo el lodo encima es acerca de su resurrección. Porque muchos fueron crucificados a manos del Imperio Romano. Solo uno resucitó. Y ese viene siendo el parteaguas de toda la historia humana. Ese sí cambia tu vida, cambia tu destino, cambia tus prioridades, cambia tu corazón y las esperanzas y anhelos que hay ahí. Entonces dice, pero llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero el rapto no es la manifestación de Jesús, sino es la desaparición de la iglesia. ¿Ok? Muy importante. Eso va a ser en un cerrar y abrir de ojos. Y la Biblia dice que cuando Él venga a la tierra, todo ojo le verá. Entonces, algunos nomás vendrán así como, dirán, ¿qué fue eso? Creo que pasó un jet. No está mi novio. Yo lo llevaba al templo para que se convirtiera. Muy bien, muy buen trabajo, mija. Ya lo evangelizaste y ya se fue con Jesús. ¿Y tú, mija? ¿Tú, mi reina? Entonces, en aquel día que esté el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda, está hablando específicamente a los judíos en Judea, cuando eso sucede, justo antes que Él se manifieste, va a estar pasando esto, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot, que miró atrás y como que todo lo que dejó, apenas ya me instalaron mi cocina integral. Y se voltea atrás y se vuelve columna de sal. Allá atrás no estás dejando nada que necesitas. Todo lo que tenemos y disfrutamos hoy, en este momento, en 100 años, no va a importar. Todo eso. Ni una cuchara, ni un pañuelo. Ni tus tenis, que apenas de esos que goma y con aire adentro y nitrógeno y todo, que te hacen hasta saltar mejor. Esos tenis ya no van a existir. Y sí, te lucen bonito, pero ya no van a existir. Y todos lamentamos cuando algo nuevo estrenamos y lo rayan. Y dices, son mis tenis nuevos. Sí, por eso el remojo, papá, eso es ya de ley. Y dices, pero ¿sabes qué? Tenemos una herencia reservada en los cielos, inmarcesible, que no se puede marchitar, que no puede perder su perfume ni su color, como una rosa preservada, viva, en los cielos, esperándonos. Y tú y yo podemos llegar y... Esta rosa la he esperado oler 34 años. Y está como el día que abrió. Esa es nuestra esperanza, es nuestro anhelo. Ok, seguimos leyendo. Acordaos de la mujer de Lot. Y cuando te acuerdes de ella, acuérdate de Jesús, porque sí es de miedo lo de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una... Oye, fíjate en esto. En aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. ¿A qué hora? En la noche están así, pero las mujeres van al molino en la madrugada. 5 o 6 de la mañana, si son de aquellas muy abusadas para llevar el nixtamal temprano. Entonces, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, ¿qué será? 9 o 10 de la mañana o 3 o 4 de la tarde. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces quiere decir que en el mismo instante va a ser noche, va a ser madrugada y va a ser día. Y cada quien en su actividad. Así es que mañana te levantas a las 3 y por fin vienen y ya te quitan la cobija de encima. Dice, ya párate, ya es tarde. Te levantas y vas a tu trabajo. Te levantas y pones el café y haces esas cosas. Y compraban y vendían y comían y bebían y hacían todo lo que tenían que hacer. Pero lleva esto siempre contigo, como el viejo himno, ojalá fuera hoy. Y vive cada día con esto. ¿Y qué tal si es hoy? ¿Qué tal si es hoy? Y luego una voz va, no es cierto, no es cierto, no va a ser. Ok, si no es hoy, es mañana. Si no es mañana, es el día que sigue. Pero ¿sabes qué? Yo ya tengo el hocico hacia Jerusalén. Yo ya sé a dónde voy. El burrito para su casa siempre agarra mejor trote. Y yo voy para mi casa. Y cuando ya estoy así, y la carga es pesada y duro y todo eso, y digo, ay, 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 así, ¿sabes qué? Levanta, para el cuello y levanta tus ojos y ve a dónde vas. Y es cierto, si mi caballo, así como que muy rejega, y bueno, no, que esto, y que como que así, y que le tienes que dar con la rodilla, con las espuelas y con las riendas, vamos aquí al campo, hijo. Te hace falta ejercicio a ti y a mí. Y él dice, bueno, entonces tú bájate y yo voy sentado. Pero de regreso, así, muy campante, muy así, parando en las orejas y así, viendo a los lados, saludando a todos, así, pasábamos frente a una secundaria y todo, pobre profesor, todos los niños saltaban, ¡ira, ira, tú, ira, ahí va! Y así, es Clint Eastwood. Y digo, no es cierto y no voy a dar autógrafo y no soy. Falso testimonio. Todo el que procure salvar su vida, vive. Que todo lo que puedes perder, piensa en cuánto puedes perder, porque siempre hay una vocecita que está diciendo, aguas, puedes perder imagen, puedes perder amigos, puedes perder prestigio. Si dices, si pones tu vida en la raya por Jesús, puedes perder. Ajá. Y todo el que pierde su vida, la salvará. Ve tú a hacer la cuenta. Entonces, en un mismo instante, vamos a 1 Corintios capítulo 15 y ya nos habla un poco más detalle de cómo será esto. En Daniel capítulo 11, versículo 31, si lo quieres anotar, y en Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12, especifica acerca de esto. En los últimos días, antes que Jesús venga a tomar posesión de Jerusalén, pero menciona 1260 días, 1290 días y 1335 días. Y si te das cuenta, de 1260 días son en meses de 30 días que ellos usaban, son 3 años y medio. Entonces, lo que eso nos da a entender que el anticristo, aquel hombre inicuo, y la Biblia usa diferentes formas de referirse a él, pondrá su imagen para ser adorado como Dios y no permitirá que a ningún Dios se le haga culto, sino solo a él como Dios. ¿Ok? Y eso, a partir de eso, empieza un conteo, 1260 días, y luego 1290 días, otros 30 días, y luego dice en Daniel, bienaventurado el que espere hasta los 1335 días, otro mes y medio. Alguien sugiere, por ejemplo, que en ese lapso es el juicio de las naciones, como en Mateo 25, que pondrá las ovejas y las cabras entre las naciones durante ese tiempo. Otros dicen, no, pero eso va a suceder en otro momento. Pero, en fin, eso lo vamos a ir viendo con calma, pero tenemos que también apegarnos a Apocalipsis un poco. Lo que vemos es que la Biblia es una unidad y que no podemos realmente estudiar un libro de la Biblia sin tener que asomarnos en otro libro. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Vamos a leer, bueno, desde el versículo 49, porque está hablando de la transformación de nuestro cuerpo, la resurrección, o sin morir, lo que puede suceder. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, del hombre terrenal, somos hijos de Adán. Somos descendientes de Adán y Eva y traemos su genética, traemos todo eso. Traeremos también la imagen del celestial, el postrer Adán, que es Jesús. Igual un hombre único en la historia humana. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, lo que es mortal como nosotros, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y por eso algunos tienen la idea que vas a estar en el cielo con una túnica y unas alitas y un arito así hecho de de un gancho de ropero así, que como en las pastorelas y demás, vamos a estar flotando sobre nubes, y dices, híjole, no, aquí no hay food, no hay tele, no hay chocolate, no hay café. No, eso no es cierto. Hay una transformación, pero dice, ni la corrupción ni lo que se puede morir puede heredar la incorrupción. Aquí os digo un misterio, es algo difícil de entender, pero ¿sabes qué? A veces ponerte a pensar y meditar en lo que es difícil de entender es un buen ejercicio, edifica y fortalece tu entendimiento. Dice, os digo un misterio, no todos dormiremos. Como la referencia en Tesalonicenses, morir. Y los primeros cristianos decían, durmió. Uno de los pastores, el sábado por la mañana, viernes por la mañana, de repente le saludé y tenía su celular en la mano. Estábamos por entrar a la primera sesión en la conferencia. Y está así, ajá, hola, sí, le abrazo. 5 minutos le veo después deshecho. Pues le avisaron que su papá acababa de fallecer en ese momento. Y estaba así. Y dice, mi papá fue creyente. Yo sé que está con el Señor. Y ya estaba muy enfermito. Y se fue con el Señor. Pero aún así estaba así. Le movió. Y ellos decían, durmió. Y ahorita Jesús lo despierta. Y así se animaban los cristianos unos a otros. Ok, bien. Si estudias tu Biblia, Dios te va a usar. En un momento seremos transformados. No todos vamos a morir antes que venga Jesús, pero no sabemos cuándo eso va a suceder. Pablo murió, Pedro murió, Mateo murió, Felipe, Andrés, Natanael, todos ellos pasaron, Martín Lutero. O sea, muchos hombres y mujeres durante la historia, creyendo en esto, aún así no recibieron lo que esperaron. Pero nosotros podemos ser esos. Si Jesús no viene hasta en 100 años... pues no le vamos a alcanzar eso, nos toca lo que sigue. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y por eso dices, como en Apocalipsis, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, pero eso es la trompeta de Dios, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, quien eres en realidad. Y Dios te va a dar una vestidura que va de acuerdo con quien eres realmente. Esto no va de acuerdo. En realidad yo soy joven, apuesto, con toda una mata de cabello. No me ves, pero eso es lo que soy. Eso es un disfraz que pongo para no intimidar. Es necesario, versículo 53, tú necesitas ojos que puedan ver la gloria de Dios y no quedar ciego. Tú necesitas pulmones, lengua y labios y garganta para cantar las alabanzas que Él se merece. Tú necesitas manos que puedan tocar las heridas del Cordero. Tú necesitas eso. Okay. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Los cristianos viejitos en México cantaban uno así. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego en los estribillos, luego una cosa, yo sé, una vez era ciego y ahora veo. Es el testimonio del cristiano. Mira, yo no te puedo dar toda la explicación, apenas estoy aprendiendo, pero sé esto. Tú ve a saber todas las razones, no... ¿Sabes qué? El diablo es experto en retórica. Nunca le vas a ganar. Entonces, simplemente como aquel ciego que nació ciego y ahora ve, mira, tú ve a hacer la cuenta. Nací ciego, ahora veo. Y todos nosotros nacimos ciegos. Y en lugar de decir, oye, ¿cómo ves? Dicen, ¿quién te dijo que hicieras esto? ¿Quién te dio permiso a hacer esto? Ahora, oh, ¿y quién es? Pero nosotros sabemos que no es profeta, ¿eh? Y ahí están con sus argumentos. El diablo siempre tiene la mejor retórica, la mejor argumentación. Pero nadie puede refutar un ciego que ahora ve. Y eso es lo que Dios nos ha dado. nacimos ciegos. Y yo solo sé esto, que fui ciego y ahora ve, ahora veo. Y nadie puede discutir con eso. Una vez estaba agobiado de culpas y ahora tengo paz con Dios. Ay, tú, sí, ve tú a saber. Si no me crees, lee la Biblia. Simplemente, discútelo con Dios. Ok, bien, tenemos que terminar. Lástima. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Interesante que la victoria es tan ancha y profunda y alta y así, y abarca así, la victoria es tan final que puede absorber, chupa y come la muerte. No la tumba, la desaparece. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora les quiero decir eso. Cuando Jesús dice que nadie sabe ni el día ni la hora, y luego vemos en Daniel que puedes ir contando los días hasta que esto suceda, entonces Jesús está refiriendo al rapto de la iglesia, que nadie sabe ni el día ni la hora. Todos podrán saber el día de su llegada a Jerusalén para tomar posesión de lo suyo, contando los días desde que se levante esta imagen en el templo en Jerusalén, que aún no existe el templo. Si ves, necesitas saber, hay un seminario levítico en Jerusalén y tienen todos los utensilios, vestuario, y están entrenando levitas para volver a hacer todo lo que hay que hacer en el templo en Jerusalén. Ellos están listos. Dios tiene todas las piezas en su lugar y solo tiene que hacer esto: apachurrar el botón de pausa, ¡puf!, y todo empieza a marchar. ¿Dónde estaremos tú y yo cuando eso sucede? ¿Cómo estaremos viviendo? ¿Qué estaremos anhelando y escogiendo diariamente en nuestra vida? Eso es la pregunta. Por eso no me gusta alegar que no, pues estos son el otro. Digo, sí, pero no estamos ahí, estamos aquí. Y aquí es donde yo escojo y donde defino quién soy, qué creo y qué espero y qué quiero. Y es aquí donde se establece y se firma eso. Y aquí es donde vivo y defino quién soy. Y allá ya se aparecerá, ya se revelará lo que yo he creído y deseado y escogido. Ok, pero en esto, ya que esto puede suceder, nosotros no estamos esperando eso. Nosotros como iglesia, como esposa del Cordero, estamos esperando esa trompeta, esa voz de mando, y ser recogidos con Él en el aire y estar con Jesús siempre. Eso es lo que estamos esperando. En Tesalonicenses dice: no nos ha puesto para ir a Dios. ¿Por qué? Porque derramó su ira sobre Jesús en la cruz. Ahora, si eso no te late, puedes escoger aquello. El resto de lo que leemos en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, en muchos de los profetas menores y en Apocalipsis. Escógete aquello entonces. Pero yo creo, y muchos aquí creemos, que Dios también trató con mi culpa y mis pecados, derramando su ira sobre Jesús a perfección y en plenitud, y no hay más que hacer. Dice en Hebreos capítulo 9 que con un solo sacrificio nos reconcilió, nos trajo en paz ante Dios, nos limpió y nos santificó con una sola ofrenda, un solo sacrificio. No hay más que agregar a eso. Y si crees eso, tu esperanza es en el porvenir, cuando seremos arrebatados con Él en los cielos. Pero mientras, volvamos a leer esto. Versículos 57 y 58 de 1 Corintios. ¿Y qué crees? Cuando Dios me dio esto, cuando empecé mi práctica aquí en México hace muchos años, en 1981, algunos de ustedes todavía no nacieron. Ay, ok, y otros sí, y aquí estamos. Y al salir de eso, en mi devocional, leí esto y Dios dice: ojo, Yo sabía que después de mis prácticas volvía a México. Cuando tuve 4 años, fuimos con unos amigos de mis papás a Ensenada. No he estado en Ensenada desde 1979. Y regresé y me acordé, ellos tenían una casita de fin de semana y la señora, que la familia que nos invitó, pasamos 2, 3 días y dije, ah, entonces yo estoy en México. Era un chavito, así un chamaquito de 4 años. Estoy en México. Ah, sí. Y la señora dice, sí, pero aquí no te llamas Jim, aquí te llamas Jaime. Y se quedó. Yo no tenía la menor idea de lo que era el plan de Dios para mi vida. ¿Y sabes qué? No puedes saber a dónde Dios te quiere llevar y utilizar y realmente donde tú puedas poner tu vida en la raya por Cristo. No puedes saber. Pero después de tanto tiempo, este versículo que Dios me dio entrando en mis prácticas aquí en México fue esto: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. No nos dará, nos da. Es una experiencia real, actual, presente, diaria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, esto fue. Y Dios me dijo, este va a ser el sello. Este es lo que es, esta es tu tarea, el resto de tu vida. Vive esto en México. Así que, hermanos míos, amados, y te paso la cuenta. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya tenemos en qué ocuparnos hasta que Él venga. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos la victoria. Gracias, Señor, por decirnos, porque a veces sí empezamos a pensar que es en vano. Y el esfuerzo y la paciencia y la diligencia, el sacrificio, el escoger lo mejor y no vivir en lo mediocre y todo eso que hacemos, Señor, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y sí, es frecuente que llegamos a pensar que quizás sea en vano. Gracias por esta exhortación y promesa, Señor. Mientras esperamos en las nubes a nuestro Señor, mientras esperamos esa voz de mando y esa trompeta de Dios, mientras esperamos, Señor, que en un cerrar y abrir de ojos, ya sea vivos o muertos, pero vamos a escuchar a alguien que nos llama con esa voz irresistible que alguna vez nos llamó y nos dijo, sígueme. Muchos aquí, Señor, lo hemos dejado y hemos perdido en el proceso muchas cosas. Pero lo hacemos alegremente, no estoicamente, sino alegremente, Señor, riéndonos, porque sabemos que los ganadores somos nosotros en esta transacción. Porque ganamos una herencia eterna en los cielos. Ganamos el poder ver al Rey en su gloria. Ganamos el poder oler los vestidos de nuestro sumo sacerdote, el aceite sagrado, el incienso, y ver lo precioso en este rostro ensangrentado y esta corona de espinas y las marcas en sus manos y pies, y poder decir lo que nuestra boca todavía no encuentra, Señor, la forma de darte gracias por lo que has hecho. Y gracias te damos, Señor, nos has dado mejor razón para vivir, que eres tú. Y nos has dado mejor camino y mejor esperanza. Y, Señor, no queremos cambiar nunca, nunca, lo que tú eres y lo que haces y lo que nos has dado. Nunca lo queremos cambiar por lo que el mundo pueda decir o engañar o ofrecernos, Señor. Y queremos vivir con los ojos en la eternidad y no con lo que está delante de nuestros pies nada más, Señor. Permítenos, Señor, ser hombres y mujeres tan cautivados, tan fascinados, Señor, contigo, que otra voz no nos pueda distraer.